Lectura del día de hoy se encuentra en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Capítulo 8, libro de Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello y hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que están en pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas, otro ángel vino y se paró en el altar con incienso de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario lleno de fuego del altar y arrojó la tierra. Y hubo trueno, ruido, relámpago y un terremoto. Es la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios juntos, oremos. Necesito su ayuda y su misericordia. Y tú también la necesitas. Así que oremos juntos. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana con corazones llenos de acción de gracias. Pero también con un corazón contrito y humillado. Tú nos has llamado a ser nuestros sacerdotes, has llamado a ser sacerdotes tuyos, Señor, y pueblo de oración. Y como los discípulos reconocemos que no sabemos cómo orar, y te decimos y te pedimos en esta mañana, Padre, enséñanos a cómo orar. Así que te pedimos, Padre Santo, que tú nos enseñes cómo orar en esta mañana y nos des ojos, Señor, para ver las cosas maravillosas y entender estas cosas que tu servidor vio cuando el séptimo sello fue abierto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, en la última semana, nuestras series sobre la oración a través de julio y agosto, hemos venido considerando lo que la palabra de Dios nos dice sobre la oración. Y mientras yo he orado, tengo una oración para esta serie. Ayúdanos, oh Señor. Y semana tras semana vemos, mientras pensamos en oración y llamamos a oración, venimos a la palabra de Dios para saber cómo orar. Y le decimos a Dios, enséñanos a cómo orar. Así que esta es nuestra última semana en esta serie. Y en esta mañana quiero darte una exhortación a cómo orar. Y la visión que Juan ve es una visión apocalíptica. Es una palabra muy un poco miedosa, pero la palabra apocalipto. Pero la palabra simplemente significa remover el velo. Y Juan quiere ver en el cielo y tiene ojos para ver en la eternidad. Se le dieron ojos para ver en la eternidad y el espíritu y en la parte espiritual. Y hoy en día hay un velo que nos separa del cielo y la tierra. Pero el velo le fue removido a Juan y el velo que sucedía en el cielo. Y el pasaje que tenemos hoy aquí, el velo que sucedía aquí en cuestión de cómo orar como santos. Y recuerda lo que Santiago nos dice, que la oración del justo puede mucho. Hay gran poder en las oraciones de los santos. Y Juan se le fue dando la visión para saber y para poder ver, saber entender cómo funciona esto de la oración. Y aquí vamos a ver sobre el poder y el impacto y el efecto de la oración. Porque nosotros podemos pensar que nuestra oración no está haciendo mucho y que no se está desarrollando la oración de la iglesia. Bueno, Juan ve lo que realmente es que las oraciones sean respondidas. Fuego salía del cielo, habían tormentas, rayos, terremotos. Este es el poder de la oración. Así que quiero dejarlos en esta mañana con esta exhortación. Exhortación a orar, porque hay poder en la oración, hay efecto en la oración. Pero antes que haga esto, sería bueno que el último domingo de esta serie haré un resumen de lo que hemos visto sobre la palabra de Dios en el tema de la oración. Primero, en la primera semana hemos considerado que las oraciones de intercesión a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son poderosas, y lo que hemos visto es que la oración es para nosotros. Y cuando oramos, estamos invitando a esta comunión eterna a esta conversación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando oramos, estamos tomados a esa comunión, a esa conversación. Y recuerda, cada vez que tú oras, Dios el Espíritu está intercediendo por ti. Cada vez que tú oras, el Hijo está a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Este es el contexto de nuestra oración, que nosotros estamos permaneciendo en la misma vida y comunión y en la confirmación con Dios. La Escritura también nos enseña cómo orar y qué orar. Enseña cómo orar y qué orar. Si consideramos primero, unas semanas atrás, el contexto de nuestra oración, ¿qué oramos? Y cuando oramos, alabamos a Dios y damos gracias a Dios, levantamos nuestros ojos al cielo y declaramos las alabanzas de su gloria, le damos gracias a Dios. Cuando oramos, nos arrodillamos, tal vez ponemos nuestros rostros al piso y confesemos nuestros pecados a Dios. Cuando oramos, venimos ante el Padre de rodillas, en suplicación, pero le pedimos que supla nuestras necesidades. Y cuando oramos, intercedemos los unos por los otros. Es parte de nuestro llamado como sacerdotes. Así que, acción de gracias y suplicación, intercesión, es lo que vemos que la Escritura nos enseña de cómo orar. Pero también consideramos cómo orar. Jesús enseña a sus discípulos sobre oración. Él enseña cómo orar. Cada cosa que he dicho ahí viene siendo desarrollada en la oración, en el Padre Nuestro. Y hemos visto el contexto de la oración, de cómo orar. Pero Jesús también nos da una oración de cómo orar. Hay una manera correcta de orar y una manera incorrecta de orar. La manera incorrecta de orar es como los hipócritas, como los paganos. Ellos están fuera de Cristo. No ores como los hipócritas. Ellos solamente quieren ser vistos por otras personas. Están haciendo espectáculo nada más. No ores como ellos. Anda a tu aposento, al lugar secreto, y ahí donde tú ores a tu Padre en secreto, tu Padre te recompensará en público. No ores como los hipócritas que usan estrategias y usan palabras vanas y necias, pensando que van a ser oídos por la repetición, por su vana repetición. Y Jesús dice, no tienes que orar así, no te preocupes por eso. Tu Padre sabe lo que tú necesitas aún antes que le pidas. Nuestra oración debe ser simple y sincera. La semana pasada hemos considerado la postura física de la oración y el tiempo de la oración. Mientras leemos en la Escritura, hemos visto el patrón y la forma de la predicación. Hemos visto a través de Abraham hasta el último hombre de Dios como Juan. Y hemos visto la postura física. Y lo que estamos haciendo con nuestros cuerpos importa cuando oramos. La oración no solamente es la actividad de nuestro corazón o nuestras mentes. Oramos con toda nuestra persona. Honramos a Dios y glorificamos a Dios con nuestros cuerpos. Y demos a nuestro cuerpo un sacrificio vivo. Cuando leemos toda la Escritura vemos cuando el pueblo de Dios ora, se ponen de pie para orar. Levantan sus manos, sus ojos. Algunas veces ellos se arrodillaban para orar. O unas veces se ponían sus rostros en el piso. Y había ciertas formas y tiempos de oración. Mientras leemos en la Escritura, vemos que había ciertos momentos que el pueblo de Dios oraba en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ahí había oración. Cuando estaba oscuro, en la medianoche, había oración. Los apóstoles oraban a la hora sexta, a la hora novena. Entonces, de día a día era regulado por oración. Y mi exhortación a ti la semana pasada es, haz el ritmo de tu vida y todos tenemos un ritmo de vida. Bueno, haz este ritmo regular de tu vida con un ritmo de oración. Ora cuando te levantas, cuando tomas desayuno, cuando dejas la casa para ir a trabajar. Así que la postura de la oración importa y el tiempo. Y esto ha sido enfatizado y todos hemos enfatizado esto en la importancia de la obediencia en la oración. Hemos visto claramente en la vida de Elías, usando un ejemplo, Santiago apunta a Elías como un hombre de oración. Y hemos leído la vida de Elías. Claro, hay algo especial ahí. Pero no hay. Pero Santiago dice que Elías era como tú y yo. ¿Qué era tan especial sobre Elías? Que lo oía a Dios. Y obedecía a Dios. Y alababa. Y oraba. Así también para nosotros. Oímos a Dios. Obedecemos a Dios. Y en oración, Dios nos oye. Es lo que hemos visto en desarrollo en la vida de Elías. Hay una advertencia en Proverbios 28:9. Si uno voltea los oídos a oír la ley de Dios o en oración, es una abominación. Así que no puedes separar tu vida de oración y tu vida de obediencia. Oración y obediencia van juntas. Esto es lo que hemos visto y lo que la Escritura nos tiene que enseñar sobre oración. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación, dice el proverbio. Y aquí en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, también vemos esto. Mientras Juan veía estas visiones, en capítulo 5 hay un libro que fue abierto ahí y no había nadie quien pueda abrir el libro. Entonces Juan oye esa voz: el león de Judá, él ha conquistado, él es victorioso. Y Juan vio ahí que el cordero de Dios que fue inmolado, el Hijo de Dios, toma y abre los sellos. Y mientras leemos otra vez el libro de Revelación, capítulo 6, capítulo 7, se abrían acá los libros sellados. Y cada cosa que sucedía en el libro de Revelación, sé que es un libro muy difícil, hay cosas extrañas ahí, cosas raras que suceden en ese libro, son difíciles de entender, pero nunca nos olvidemos que cada cosa que ha sucedido en el libro de Revelación está pasando por lo que el Cordero está haciendo. Y aquel sentado en el trono está viendo. Y el Cordero está abriendo los sellos. Y cada cosa que sucede es lo que el Cordero hace. Él rige, él reina, su poder y su autoridad vienen siendo manifestados. Y lo que se viene desarrollando en el libro de Apocalipsis son los planes y propósitos de Dios en la historia. Y todas las cosas suceden de acuerdo a su plan. Y nadie va a parar eso. Y cuando el séptimo sello es abierto, oímos que hay silencio. Juan dice que hay silencio en el cielo y la tierra por media hora. Vemos a los ángeles acá que dan 7 trompetas. Vemos las oraciones de los santos y otro ángel que toma el incensario de oro y lo mezcla con las oraciones de los santos y lo trae al Padre, lo llena con fuego y lo derrama sobre la tierra. Y vemos que hay tormentas cuando él lo arroja sobre la tierra. Y hay tormentas, rayos y terremotos. Lo que Juan ve en esta visión es una visión de lo que está sucediendo cuando oramos. Y normalmente no vemos esto. Juan tiene una perspectiva única en el poder de la oración. Sin embargo, esta es la realidad del poder de la oración. Y por eso que yo quiero concluir con este pasaje, con una exhortación a ti. Sigue orando, mantente orando. Hay gran poder en la obra de la oración. Ahora, mientras consideramos esta visión que Juan tiene, afortunadamente son 5 versículos, es algo corto, hay otro versículo de Apocalipsis que quiero considerar, pero hay 6 cosas a las cuales quiero mirar. Mientras interpretamos la oración, estas 6 cosas son el silencio, lo que es el silencio, la importancia del silencio, las trompetas, el incienso, los santos, el fuego y finalmente los tormentos, los rayos, la bulla y el terremoto. Así que primero leemos en el versículo 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Mire, tú lees el libro de Apocalipsis. Tú estás tomando cada cosa que ha sido descrita y que Juan ha tenido. Qué visión que Juan ha tenido. Hay mucho que está sucediendo ahí. Es un libro muy ocupado. Es un libro muy ruidoso. Cuando yo era un joven, en mis años 20, tenía mi Antiguo Testamento en un CD. Y me gustaría caminar y escuchar la Biblia. El último libro, el libro de Apocalipsis, era muy dramático. Y habían todo tipos ahí de sonidos. Mientras tú oías estas visiones, era un libro muy ruidoso. Recuerdo una noche que fui a caminar en la oscuridad. Y yo estaba ahí en un bosque, ahí escuchando el libro de Apocalipsis. Llegué al capítulo 8. Y habían todo tipo de ruidos ahí atrás. Y después dice, cuando el séptimo sello es abierto, había silencio. Vivimos en un mundo muy ruidoso. Claro que muy ruidoso. Pero si piensas sobre la forma ocupada en la que vivimos, vemos que es un mundo muy ocupado, muy ruidoso. Pero cuando el séptimo sello se abre, hay silencio en el cielo. Como por media hora. Te puedes imaginar que tú estás en Yang y Dandas, que hay mucho, está sucediendo, y después de todo se pone quieto. Hay un silencio. Después del servicio, abajo, en la sala de comunión, no hay mucho silencio, hay mucha bulla, pero imagínate que un momento haya silencio. Esto es lo que sucede cuando el séptimo sello se abre. ¿Y por qué hay silencio? ¿Cuál es el significado o la importancia del silencio? Hay dos cosas, yo creo. Primero, las trompetas van a sonar. Vamos a oír el sonido de las trompetas. Y el sonido de las trompetas muestran la llegada de Cristo y el juicio de Cristo. Y delante del sonido de las trompetas hay silencio. Y el silencio significa que ahora es el tiempo para que te prepares a sí mismo para oír la trompeta. Ahora es el momento para el arrepentimiento. El silencio es el momento para el arrepentimiento. Hay otra razón por la cual el silencio en el cielo, porque los santos están orando. Las oraciones de los santos se levantan al cielo. Y hay silencio. Lo que significa que el cielo está oyendo. El cielo está oyendo las oraciones del pueblo de Dios sobre la tierra. Así que antes de que suene trompeta, hay silencio. Y se nos dice sobre los ángeles, sobre las trompetas. Y vimos a los ángeles, están parados delante de Dios. Y 7 trompetas que le fueron dadas. Tenemos silencio, pero también tenemos estas trompetas que le son dadas a los ángeles. Las trompetas van a sonar. Y tú puedes leer a través de la Biblia, muchas trompetas han sonado. Las trompetas están por todos lados. Siempre han sonado. ¿Y cuál es la importancia de las trompetas? Porque a los ángeles se les ha sido dada las trompetas en el libro de Apocalipsis. Bueno, el sonido de las trompetas es una advertencia que el Señor viene y es momento de batalla. En estos días, cuando los generales organizan antes de hacer una batalla o ir a la batalla, tenemos tecnología pre-sofisticada en las radios, hay una forma de comunicarse y saber cuándo ellos deben cargar, y ahora es el caso. Y por siglos, aún por milenios, las señales para poder empezar la batalla eran trompetas que sonaban, ¿no? Como decía, estamos listos, preparados. Y en la Escritura esta es la importancia de las trompetas, que el armamento del Señor viene, el armamento de los ángeles llega. A Zafanaya también nos dice, capítulo 1, esta es una figura y advertencia sobre el juicio de Dios. El gran día del Señor está pronto, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigará a los príncipes, a los hijos del rey y a los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral y a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y hasta aquel día declara el Señor gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemido desde el segundo distrito y grande estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero. ¡Wow! ¡Qué tal figura! Del juicio de Dios, de la venida del Señor. Esto es lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 8. Y esto es lo que dice el libro de Apocalipsis, que las trompetas van a sonar. El juicio llega. El Señor está pronto a llegar. Y Pablo también dice esto sobre la segunda venida de Cristo, cuando dice que Él vendrá en juicio. Y Pablo dice esto: y el mismo Dios descenderá del cielo con la voz del arcángel y con el sonido de las trompetas de Dios. Y las trompetas van a sonar. Es una advertencia. El Señor está viniendo. El juicio va a suceder. Ahora, el propósito de las trompetas, el sonido, es advertir. El Señor viene. El armamento llega. El momento de arrepentirse. Mientras tú lees a través del capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, en 10 y 11 también, el propósito de las trompetas es ese: de llamar al mundo y a la tierra al arrepentimiento. Así que las trompetas van a sonar, pero primero hay silencio. Lo que llena el silencio es las oraciones de los santos. Miremos en el versículo 3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante el Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dos cosas para considerar aquí: el incienso, cuál es el significado del incienso y quiénes son los santos. Es la oración de todos los santos aquí. Primeramente se nos dice que mucho incienso fue dado para ser combinado con las oraciones de los santos, ser mezclado con las oraciones de los santos. ¿Y cuál es la importancia del incienso? Que a los ángeles se les dio los inciensos. Ese incienso es un container pequeño para el incienso, que tú puedes abrirlo ahí y pones el incienso ahí y es quemado y el humo sale y puedes ahí moverlo, mezclarlo, y el humo del incienso comienza a llenar el cuarto donde tú estás. Así que el ángel tiene un incienso. Se le da mucho incienso para ser mezclado con la oración de los santos. Ahora, el incienso purifica. El incienso es un olor dulce. Y tú estás quemando un incienso en tu cuarto, tú sabes, tú lo puedes oler. Llena el cuarto con un aroma muy especial. Y el incienso quema, es caliente, y el incienso purifica. La importancia del incienso siendo mezclado con la oración de los santos, que las oraciones de los santos han sido purificadas. Tú puedes pensar sobre tu misma vida de oración y decir: wow, es una palabra muy, muy dura ahí de oración, pero no sé cómo orar sobre esto. Y somos honestos y examinamos nuestros propios corazones, reconocemos que frecuentemente cuando oramos, oramos por motivaciones mezcladas, pero las oraciones de los santos son mezcladas en el altar con el incienso, y son purificadas y llenadas con un aroma dulce, y son gratos para que estás sentado en el trono. Y las oraciones significan oración. Imagínate que tus inciensos sea algo que sea solamente así mezclado en el cielo. Tú dices: oh, acá hay un olor muy amargo, y tú dices: ah, acá sube la oración de los santos. Estas personas oran que no es teológicamente ortodoxa. Y tú dices: ah, bueno, esta oración es mejor. Bueno, esta no es la importancia del incienso. Como Ross oraba en esta mañana, reconocemos que como nuestras oraciones sean, reconocemos nuestros propios corazones. No solamente nuestras oraciones deben ser purificadas, somos nosotros los que oramos, necesitamos ser purificados. Y frecuentemente no hay mucho en lo cual estamos preocupados en cómo orar. Pensamos en nosotros mismos: ¿cómo puedo orar? ¿Quién soy yo para no orar? y nuestra propia culpa nos trae peso a nosotros. Y decimos, no soy digno de venir al Señor, no soy digno de orar. No es solamente la oración de los santos que necesita ser purificadas, sino que los santos mismos, aquel que ora debe ser purificado. Y esta es la importancia del incienso. Incienso siendo traído desde el altar y delante del trono de Dios aparece en otro pasaje en Escritura. Es en Levíticos, capítulo 16. Ahí tenemos la descripción del día y vemos acá que los pecados son purificados acá. Y podemos leer todo el capítulo acá. Es un capítulo que nos enseña mucho sobre la importancia del sacrificio de Cristo. Pero en esta descripción, y lo que el sumo sacerdote hace en el día de la expiación, es este, capítulo 16 de Levítico, versículos 12 y 13. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor, y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incensario cubra el propiciatorio que está en el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará, además de la sangre del novillo, el incienso estaba ahí como una petición, no solamente purificación, el humo del incienso purificaba a Aarón en la presencia del Señor. Purificaba a Aarón, protegía a Aarón en la presencia del Señor. Ahora, mientras pensamos sobre la importancia de la muerte de Jesús y su sacrificio por nuestros pecados y su sangre que fue derramada por sus misericordias y la expiación por nuestros pecados para perdón de pecados, si oímos en esta mañana y no conoces al Señor Jesús, su sangre fue derramada para el perdón de tus pecados. Pero Aarón no solamente fue ahí con la sangre, sino que también fue ahí con incienso. Piensa ahora sobre lo que Pablo dice en Efesios 5, versículo 2. Ahí dice: así también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La importancia del incienso es de que venimos ante el Padre en el nombre de Jesús. Él se está ofreciendo a sí mismo como una ofrenda agradable. Así que podemos alcanzar el trono de Dios con confianza en oración porque oramos el nombre de Jesús. En su nombre venimos ante el Padre, en su nombre oramos. Y es como un incienso, sino derramado con los inciensos de los santos, con las oraciones de los santos. Y el incienso protege a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Y no es solamente cada una de las oraciones de los santos, que son mezcladas. No, es la oración de todos los santos. Hay mucha gente en el mundo hoy en día orando. Es solamente la oración de los santos que está levantando delante de Dios en el cielo. ¿Y quiénes son los santos? El libro de Apocalipsis nos da una definición de los santos. Capítulo 14, versículo 12. Los santos son aquellos que guardan los mandamientos del Señor y su fe en Jesús. Los santos son aquellos que guardan los mandamientos del Señor y guardan su fe en Jesús. Esto es lo que vimos la semana pasada. Elías confiaba a Dios y obedecía a Dios. Y su oración tiene gran poder. Y también lo es con la oración de los santos, aquellos que guardan los mandamientos del Señor y quien guarda la fe en Jesús. De nuevo, recordemos lo que Proverbios 29:28 dice: si uno aparta sus oídos de la ley de Dios, aún sus oraciones, su oración, es una abominación. No hay incienso para esa oración. La escritura es clara en muchos lugares. No presumimos solamente orar. Y mucha gente está orando en el mundo. Podemos decir, oh, ¿es cierto esto? ¿Acaso Dios no oye todas las oraciones? Sí lo hace. Las oraciones de aquellos que sí han oído la palabra de Dios y no obedecen la palabra de Dios son una abominación. Así que los santos son aquellos que guardan los mandamientos del Señor y guardan la fe en Jesús. Ellos son los aquellos que son purificados, que sus oraciones son poderosas. Y nos dice alguno de los santos, o los supersantos, o aquellos que usualmente están haciendo cosas grandes por Dios. No, la oración de todos los santos. Y en otra parte del libro de Apocalipsis dice que todas las oraciones de los santos son contestadas. Está guardando los mandamientos del Señor, confías en Jesucristo. Entonces, tú eres un santo. Y tu oración está siendo levantada delante de Dios en los cielos. No hay ninguna oración pequeña. No hay ninguna oración insignificante. Todas las oraciones de los santos se levantan y Dios las oye y Dios las contesta. Y versículo 5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Quiero considerar la importancia de este fuego. Las oraciones son mezcladas con fuego y las tormentas, los rayos, los terremotos. Primero, el fuego. Las oraciones de los santos son mezcladas con fuego. Las oraciones del pueblo de Dios son puestas llenas de fuego y son arrojadas a la tierra. ¿Cuál es el significado del fuego? Bueno, fuego en la Escritura es un símbolo del juicio de Dios. Es un símbolo del Espíritu de Dios. Primero, es un símbolo del juicio de Dios. Y el juicio de Dios destruye, y el juicio de Dios purifica, y el fuego de Dios rejuvenece. Mira lo que el fuego hace, el fuego destruye. Y hemos estado mirando las noticias y lo que ha sucedido en el norte de Ontario, en Vancouver. El fuego destruye. Y tú lees las entrevistas de los de ahí, de los bomberos, lo que hacen cuando dicen que no pueden hacer nada. Cuando comienza el fuego destruye. El fuego también rejuvenece. Y el fuego es parte a veces del campo. Y el efecto del fuego del campo es para rejuvenecerlo. Destruye, sí, pero también trae vida. Aquí detrás mío, en Hyde Park, si tú caminas por ahí cada año, hay un fuego controlado. De las plantas, de unas ramas. Y los enciende y los prende para perseverar estas plantas. Así que el fuego sí destruye, pero también rejuvenece. Y el fuego rejuvenece. Las medallas, los oros, son refinados por el fuego. Muchas veces en verano, yo siempre pondría al lado de mi barbecue un poco de fuego. Y lo dejo ahí un poco, que se quemen unas plantas. Y después de todos esos minutos veo ese humo que sale. La razón por la cual lo hago es porque estoy quemando la grasa que hay ahí. Pequeñas cosas ahí que debo quemar. Limpiando mi barbecue. El fuego purifica. Así como el fuego destruye y rejuvenece y purifica. Si también es el juicio de Dios. Destruye y purifica y rejuvenece. Y los santos están orando por esto. Y las trompetas que van a sonar nos están advirtiendo que Dios va a juzgar. Y está juzgando. Y esto por lo cual los santos están juzgando ahora. Y vivimos en un mundo que es un mundo que es como el cielo y la tierra, que el nombre de Dios es santo. La voluntad de Dios está hecha y el pueblo de Dios está orando. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En el cielo como en la tierra. Y lo que necesita suceder es que el nombre de Dios va a ser, para que el nombre de Dios sea santo. Y de que su reino sea completamente manifestado. Necesita haber juicio. Necesita haber purificación. Necesita ser rejuvenecidas. Y la oración de la iglesia está haciendo eso. Cuando llamamos en oración a Dios, hacemos que descienda fuego del cielo. Y miramos al mundo alrededor de nosotros, vemos a la sociedad, y a la sociedad vemos orgullo, vemos celos, de cosas que son celebradas. Quiere vender un producto, verá esto, la envidia y los celos y las cosas para vender, y los malos deseos. Y cuando miramos alrededor, vemos el aborto, eutanasia, pornografía, vemos la persecución del pueblo de Dios, y llamamos a juicio para estas cosas. Señor, purifica. Señor, destruye. Señor, haz las cosas nuevas. Y un día Él lo hará. Estamos leyendo el libro del Apocalipsis. ¿Y de dónde todo esto terminará? En el lago de fuego. El diablo, la bestia, falso profeta, aquellos que llevan el nombre de la bestia, son lanzados en el fuego de azufre. Dios algún día y por siempre destruirá y purificará y renovará. Pero mientras tanto, la oración, ora, que esto va a suceder. Y no será un juicio de cataclismo, pero las personas, cuando las personas se arrepientan y sean convertidas, cuando sean purificadas por la sangre de Cristo, cuando caminen a esta nube de incienso y sean tomados ahí en una ofrenda de sacrificio. Y el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Recuerda lo que Jesús dijo sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la dádiva, el don del Espíritu Santo. Este es Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la iglesia ora, hay fuego que es derramado del cielo. Cuando la iglesia ora, el Espíritu está ahí. Y el Espíritu convence del pecado. El Espíritu hace que la gente se vuelva y regenera a las personas. Y estamos clamando para que esto suceda. Estamos orando para que esto suceda. Esto es lo que dicen los santos. La oración. Este es el fuego. El silencio es tomado. El silencio se ha quebrado. Y hay tormentas, rayos y terremotos. Y mucho ruido. Y todos experimentamos muchas veces tormentas y rayos. No hay nada ahí bueno cuando hay tormentas y ruedos. No hay nada bueno cuando hay terremoto. Es muy obvio. Cuando estamos en la mitad de truenos y tormentas, es claro y vemos cuando la tierra tiembla. Es obvio. Cuando pensamos sobre nuestra oración, no vemos el poder obvio y el efecto de la oración. Juan se nos da la visión de que velo levantado. Hay gran poder espiritual ahí. Y un impacto cuando oramos. Hay tormentas. Y la tierra suena. Esta es la primera vez que Juan tiene, o que ha visto, tormentas, truenos. En Apocalipsis, capítulo 4, también dice que es tomado el cielo y ve el cielo abierto. Y las cuatro criaturas del cielo que están adorando a aquel que está sentado en el trono de Dios. Y miren cómo él describe el trono. Versículo 4, versículo 5. Así el vencedor será vestido, vestiduras blancas, y no borraré su nombre libre de la vida. Y dice, del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Cuando la iglesia ora, hay tormentas, voces, truenos, relámpagos, y hay otra cosa más, hay también terremotos. No hay terremoto en el cielo, porque es el cielo, pero cuando la iglesia ora, hay tormento, rayos en la tierra. Ahora, cuando tú lees a través de la escritura, tú ves que terremotos, tormentas, rayos, sonidos, son manifestaciones de la presencia del Todopoderoso. Y esto está sucediendo en el monte Sinaí, en Éxodo 19. Sucede en el cielo, porque el Todopoderoso está presente ahí. Cuando Juan dice que está sucediendo en el cielo, la iglesia está orando. La iglesia está adorando. Y la tierra tiembla. Es el poder de la oración. Dios está manifestándose. Hay presencia de Dios. Y esta presencia es un fuego consumidor. Es un fuego de juicio. Y está rejuveneciendo también con su presencia. Con ese fuego. Y cuando la iglesia ora, el fuego está derramado del cielo, y hay tormentas, y hay rayos, truenos, y hay terremotos, y la tiembla, y la tierra tiembla. Ahora, mientras pensamos sobre esto, sobre nuestra propia vida de oración, no parece que sea algo tan espectacular como todo esto. Tu momento de tranquilidad en tu casa, o cuando vienes a la iglesia, no vemos fuego que caiga del cielo, o tormentos, o rayos, o terremotos. Pero, desde una perspectiva espiritual, es lo que sucede. Y los poderes y los principales, y las fuerzas de la oscuridad, las conocen, las saben, y las ven. Y no se puede confundir. Y declara, cada vez que tú oras, cada vez que los santos se juntan, es una declaración de que tuyo sea el reino por la tierra, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Piensa un poco sobre Juan por un momento. El apóstol Juan, el discípulo amado, estuvo con Juan unos cuantos años y se reclinaba, inclinaba su rostro en la última cena. Y él tuvo una vida muy larga. Era un pastor muy fiel. Y en sus tiempos viejos estaba él descansando. Fue arrestado. Y fue cargado. Y fue llevado a juicio. Y fue culpado. Y así se presenta él en Apocalipsis. Yo, Juan, apóstol, no, dice, yo Juan, tu hermano, en la tribulación, en la paciencia, está en Jesús. Y en el testimonio de Jesús. Él fue arrestado, cargado. ¿Y por qué? Porque estuvo él siendo juzgado por el testimonio de Jesús. Y fue sentenciado a vivir el resto de su vida en un exilio, ahí en un pozo. Y te puedes imaginar ahí, él estando siendo sentado ahí, solo en la roca. Fue enviado ahí por el Imperio Romano. Y cada cosa sobre su circunstancia dice que el reino y el poder y la gloria le pertenece a Roma. Ese versículo 9. Pero dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una voz fuerte de trompeta. Que Juan está solo ahí. y el amado, el pastor de la iglesia menor, de la iglesia allá en el Asia Menor, estaba ahí. Cada indicación para los creyentes de que el reino del cielo, el poder, le pertenece a Roma. Pero Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oye la voz como una trompeta. Y está orando. Está adorando. Los cielos están abiertos. Y él ve el trono, él ve al Cordero. Y ve la forma de la iglesia orando. Ve la imagen de la iglesia orando. Y así la oración de los santos se levantan delante del Padre, mezcladas con incienso y con fuego, y son derramadas a la tierra, y hay tormentas y rayos y bulla y terremoto. Esta es la realidad. Cualquier poder y gloria del reino de Roma que clame a sí mismo es nada. Y miramos alrededor de nuestra sociedad hoy en día, vemos a Canadá y cómo las cosas van. Y decimos, bueno, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una iglesia cristiana para mí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿dónde están los santos? Seguimos la palabra de Dios y seguimos la fe en Jesús. Y que lo que va a suceder por causa de la palabra de Dios y lo que sucede va a suceder. De una perspectiva espiritual, la realidad es que el Cordero en el trono está reinando y rigiendo, y este es el reino y el poder y la gloria. De él es el poder y la gloria. Y el mismo hecho que estamos todos aquí el domingo de la mañana, en el día del Señor, orando y adorando, es una declaración hacia el mundo que el reino, el poder y la gloria le pertenece a Cristo. El poder y sus principales lo ven. Pero ¿dónde está el Imperio Romano hoy? ¿Dónde está César, el César hoy? ¿Dónde está la isla de Patmos hoy? Es un lugar para peregrinos, no para prisioneros. Hay que oramos. Y venimos aquí domingo a domingo. Cada vez que oramos, los cielos están abiertos y el fuego es tomado y el Espíritu es derramado. Y el juicio de Dios purifica y rejuvenece. Hay tormentas, hay rayos, hay ruido, hay terremotos. No puede ser instantáneo. Pero tenemos cada razón para perseverar porque prevaleceremos con el Señor. Y quiero concluir con esta serie, con una exhortación. Sigue orando. Porque cuando tú oras, el fuego es derramado del cielo y la tierra tiembla. Y en esta mañana, mientras venimos a la mesa del Señor, el apóstol Pablo dice que cuando todo lo que comamos y bebamos, proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Esta cena es una declaración de la sangre derramada de Cristo por pecadores para el perdón de pecados. Es un recordatorio que vivimos en el incienso, que somos tomados como una olor fragante. Pero también es un recordatorio de que celebramos esta cena en anticipación de su venida. Y él va a volver a venir. Él volverá. Y de una vez y por siempre juzgará. Y de una vez y por siempre destruirá. Y purificará. Y renovará. Pero mientras tanto, hasta que Él venga, venimos cada domingo. Y esta cena es una declaración al mundo de su presencia en nuestro comer y beber. Es una declaración de que el reino y el poder y la gloria le pertenecen al Señor de esta mesa, Jesucristo. Amén.